Todos nosotros hemos sido grandemente impresionados por el ministerio milagroso, poderoso de Eliseo. Hemos visto ciertas particularidades de Eliseo. Discípulo de Elías, servidor de Elías, admirador de Elías, y ahora, habiendo recibido de parte del Señor una doble porción del Espíritu que había sobre Elías. Y hemos visto cómo él desarrolla su ministerio en las particularidades que en sí enfocan su personalidad, que era muy distinta a la de Elías. En el capítulo 8, llegamos a una parte cuando Elías es comunicado de Dios que van a haber 7 años de hambre. La semana pasada mencionaba porque hay 3 partes en la historia de Israel donde toma lugar el canibalismo, cuando se comen carne humana debido al hambre, a la hambruna que hay y a la desesperación. Y la semana pasada veíamos uno de los capítulos cómo mujeres estaban discutiendo porque quedaron en cada uno a comerse al hijo de tal el día siguiente, y luego uno hizo eso y el día siguiente otra escondió a su hijo. Y muchos de nosotros nos sorprendemos y decimos, ¿cómo puede ser posible? Pero a ese grado se llega cuando el corazón humano se ha alejado de Dios, cuando el juicio de Dios ha descendido y cuando entonces la gente hace cualquier cosa por el sentir de sobrevivir. Ahora, no nos olvidemos, amados hermanos, que si usted es cristiano y saben de que ya hace bastante tiempo se ha estado hablando de que va a haber una situación económica que va a afectar al mundo entero, e inclusive cronológicamente, según las profecías, es lo que se está esperando. Pero nos acordamos nosotros la época cuando hubo gran hambre y escasez en esta nación, primera potencia mundial de los Estados Unidos. Cuando hubo la inflación y cuando no habían trabajos y cuando todas las cosas estaban carísimas y cuando la gente andaba por la calle, y esa fue la época cuando hubo gran avivamiento, las iglesias todas estaban llenas y un cristiano estornudaba y la gente que pasaba se convertía a Cristo. Hambre, una necesidad, gente desesperada buscando a Dios. En las esquinas mirando gente que estaba entregando su vida a Cristo por todo lugar, la necesidad los llevaba. Pero una cosa sí, hermanos, no importa cuál sea la necesidad, pueden haber miles de personas desempleadas, miles de personas sin comida en su refrigerador, pero hermanos, David dice en el libro de Salmos que fue joven y ahora fue viejo, y dice, nunca he visto a un hijo de Dios tener que mendigar por pan. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios nos va a dar nuestras necesidades, las va a suplir. Y si tú eres un cristiano y en este momento estás sufriendo alguna necesidad y demás, Dios quiere suplirte tu necesidad. Tú necesitas analizarte a ti mismo, ver qué es lo que Dios te quiere mostrar, hablar o decir, y según eso, obrar en fe, mas no desmayar, sino perseverar. En el capítulo 8, Eliseo habló a aquella mujer, ustedes se acuerdan, una mujer que fue generosa, que le hizo una pequeña casa de huésped en la parte trasera de su propio hogar, quien cada vez que el siervo de Dios pasaba por allí, le invitaba a comer y le daba todas las atenciones y demás, y él sintió en su corazón el deseo de hacer algo por ella, y él dijo, bueno, ¿quieres que vaya a hablar al rey acerca de ti, esto y lo otro? Y la necesidad de ella era que por muchos años, no obstante tenía mucho dinero, no había podido tener un bebé. Imagínense, con todo el dinero del mundo, si tú no puedes tener bebé, no puedes tener bebé. Pero usted sabe de que soy testigo, hermanos, de que Dios ha hecho milagros y que ha hecho que mujeres que fueron estériles por muchos años puedan tener la experiencia de quedar encintas y luego de poder dar a luz un bebé. ¿Cuántos creen en ese poder? Dios le dijo a esta mujer, ¿sabes qué cosa? El próximo año, en esta misma época, tú vas a dar a luz un hijo. Ella no creyó. Como muchos de nosotros, vos quizás no creemos. Pero ¿sabe qué pasa? Al año siguiente, en la fecha como Eliseo lo dijo, ella dio a luz un hijo. Lo que pasa es que más adelante su hijo se murió. La Biblia dice que él estaba afuera trabajando con su papá y quizá el sol estaba tan fuerte y se asoló demasiado su cabeza y demás. Le dio alta fiebre y terminó muriendo su hijo. Pero la mamá se acordó del siervo Dios Eliseo. Lo que hizo fue que lo llevó consigo y le pidió al jinete que llevaba la carroza de que no se tuviera, pero que fuera de frente a frente hasta llegar delante del siervo de Dios. Y usted sabe la historia, no la voy a volver a repetir toda, la puede leer inclusive. Dios hizo que Eliseo milagrosamente volviera a la vida a este hijo. Esta mujer estaba muy agradecida. Esta mujer era creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí presentes en esta hora? ¿Por qué somos creyentes? Porque algo ha tomado lugar en nuestra vida. Un evento, un hecho, un acontecimiento que me ha hecho ver, sentir, creer que Cristo es real. Hoy puede estar mi mundo alrededor completamente derrumbado, pero ¿saben qué? Tengo la fe en Cristo porque sé que Él es fiel, porque sé que Él existe, porque sé que Él te manifestó en mi vida. Y eso es lo importante. Y entonces vemos que aquí en el versículo 1 del capítulo 8 dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y fíjense cómo Dios obra en tantas formas misteriosas. Versículo 4. Y había el rey hablado con Giesí. ¿Se acuerdan quién era Giesí? Era el criado, el varón de Dios, era el que trabajaba para Eliseo. Aquel que había visto por estar trabajando al lado del siervo de Dios muchos milagros y muchas cosas. Entonces, él lo que hacía es que contaba las historias que él había visto, los acontecimientos a través de la vida de Eliseo. Y él contaba estas historias al rey. Al rey le gustaba oír todas estas cosas. Entonces le decía a Giesí el rey, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesí, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cómo es el Señor? Siempre galardonador de los que le buscan y siempre proveedor de todos los suyos. Ahora, era muy posible que ella fuera al rey y le dijera, mira, todo esto, estas tierras, estas casas, estas posiciones eran mías, pero cuando hubo hambre yo me fui. El rey le dijo, bueno, el que se fue a barranco perdió su banco. Te fuiste, ahora este es parte del gobierno, así que no vengas tú a decir nada de estas cosas. Pero fíjense cómo es que Dios preparó todo el escenario para que el rey estuviese interesado y queriendo averiguar y oír de las cosas como Dios obraba a través de Eliseo, y en sí que este Giesí estuviera contándole y en forma explícita, relatándole el incidente cuando Dios hizo que Eliseo resucitara al hijo de esta mujer. Y justo es el momento cuando ella entra para implorar al rey que le devuelvan sus propiedades. Y que Giesí entonces diga, mire, justo la historia que le estaba contando, ella es la mamá del hijo que resucitó. ¡Wow! Un motivo pues de tremenda gozo, ¿no? Algo, ¡wow! ¡Ella! Pues claro, den lo que sea. He tenido varias experiencias cuando uno oye hablar de alguien, pero de repente se presenta y tú has tenido en tu corazón deseos de conocer a alguien, dice, wow, esta persona un día quisiera conocerla y demás. Y de repente en el día menos pensado, el día menos planeado y demás, dice, mira, ¿te acuerdas de aquella persona que tú sí querías conocer? Sí, mira, aquella, esta persona es, wow. Dios es el que Él pone todas las cosas en el orden debido para Él hacer su plan. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hemos planeado un día, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y desde que te levantas en la mañana, las cosas no te salen como tú quieres. Es como aquella persona que se levanta y tiene su día ya planeado, entra a su auto, se sube y resulta que la batería está baja. Ay, Señor, voy a gastar este lugar. Y mientras que ve la manera de cargar la batería, esto y lo otro, finalmente consigue que la batería la carguen del carro, enciende el carro, comienza a salir hacia la pista y se da cuenta que el carro se mueve muy raro. Se sale del auto, comienza a revisar los neumáticos y ve que las llantas están desinfladas. Y una cosa y otra, y dice, ¿qué está pasando? Quizás Dios te está llamando la atención, quizás Dios te quiera decir algo. ¿Comprende lo que le quiero decir? A veces uno tiene todo planeado y esto y lo otro, y de repente pasa esto, pasa lo otro. Yo quería hablar con fulano y no pude porque... Bueno, Dios sabe. Hermanos, confiemos en aquel que nos ama y tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora fíjense lo que tomó lugar en el versículo 7. Eliseo predice el reino de Hazael sobre Siria. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, sanaré de esta enfermedad. Algo interesante. Ya ha habido un incidente anterior cuando Dios obró para que Eliseo orase, para que hiciese ciegos a todos los soldados de Siria, cuando ellos fueron para quererlo atrapar a él, ¿se acuerdan? Y como Eliseo fue usado para llevándolos ciegos, llevándolos dentro de la ciudad de Samaria, y ellos tenían ya la experiencia de lo poderoso que era Eliseo. Y cuando este rey se encontraba enfermo, ¿cuándo ustedes a veces se han encontrado tan enfermos que nuestra mente trabaja de una manera que tú parece que siempre vas a quedarte con esa enfermedad? La gripe te tiene tirado en la cama, la nariz toda tupida, los ojos inyectados. Y dice, ¿cuándo me voy a sanar? Ya tengo 3, 4, 5 días. Y por eso hoy en día muchos desesperados van a inyectarse penicilina, antibiótico, para querer cortar ya bien, porque hay una desesperación de querer saber, ¿cuándo voy a sanar? ¿Cuándo voy a sanarme de esta enfermedad? Esa era la desesperación que tenía este rey. O sea que no era una enfermedad mortal la que él tenía. Digamos que tiene cáncer ya y tiene pocos días para morir. No. Él estaba enfermo y estaba afanado por ello. Entonces aprovecha que ha oído que está Eliseo allí y manda a que él diga si se va a sanar de esta enfermedad. Versículo 9. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Fíjense lo que sigue. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Me voy a sanar de esta gripe, de esta tos que tengo. Oh, sí te vas a sanar. Pero después te vas a morir. ¿Qué cosa? Pero fíjense por qué va a morir y qué es lo que va a pasar. Versículo 11. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. O sea, se quedó contemplando y con los ojos clavados en él, y la otra persona no sabía qué poner, estaba avergonzada. Luego lloró el varón de Dios. Imagínense ustedes. Que ahí está esta persona, usted fue a preguntarle algo y esta persona le queda mirando así. Y se queda por un largo rato contemplándole la cara. Un momento que usted ya no sabe qué hacer y dónde mirar. Y de repente esta persona que le ha quedado mirando fijamente por un largo rato comienza a llorar. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué diría usted? ¿Qué ha pasado? Eso fue lo que pasó. Eliseo, luego de estarle mirando fijamente, luego comenzó a llorar. Entonces, versículo 12, le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego. A sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Fíjense ustedes la maldad y la crueldad que habrá en este hombre. Ahora, hay personas quienes tienen cierta percepción, y por la percepción, y por la visión, y por las perspectivas de ver las cosas, hay mucha gente que se ahoga en un vaso de agua. Cualquier problema y cosita ya... Y otra, no, pero mira, pero puedes mirar esto, puedes hacer lo otro, mira, pero mañana puede hacer. Y eso necesitamos nosotros como cristianos aprender, a ver las cosas con una vista panorámica, las cosas a tu alrededor. ¿Qué pasaba con el siervo de Dios? No estaba solamente mirando que este rey de Siria estaba enfermo y que Dios decía que iba a morir, pero que iba a tomar el lugar de este rey. Iba a hacer mucha maldad con mucha crueldad. Y tanto lo sentía, lo veía a él tan palpante, que comenzaba a llorar. Y se lo dijo a él, porque él preguntó, y versículo 13, y hasta él dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? O sea que en otras palabras fue ofendido, ¿qué soy un perro yo para hacer esas cosas desastrosas que tú acabas de mencionar? Y fíjense, y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Pero no le dijo todo lo que también dijo Eliseo. Entonces el día siguiente tomó un paño, fíjense, y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. ¿Y quién reinó? Y reinó Hazael en su lugar. Fíjense cómo son las cosas. Él dijo, ¿hay un perro para hacer las cosas que tú estás describiendo que se van a hacer? ¿Yo voy a hacer tal cosa? ¿Yo voy a hacer esto y lo otro? ¡Estás loco! ¡Yo nunca voy a hacer tal cosa! ¡Sería lo peor! No seamos tan fáciles de decir cosas y no juzgar antes de tiempo. ¿Qué fue lo que hizo este Hazael? Fue y prácticamente lo mató a Ben-Hadad. En sofocación, le puso la toalla mojada en la cara y lo tuvo así un tiempo hasta que él entonces no pudiera respirar y se muriera. ¡Qué tremendo! En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y ahora, aquí fíjense bien, por favor, yo haré lo mejor que pueda para que ustedes puedan darse cuenta los reyes que están representando en sí lo que es el reinado del sur, el reinado del norte. Ustedes hagan lo mejor también por seguir la lectura y entender para que no se confundan. Versículo 17 dice que de 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab. ¿Se acuerdan todos de Acab y de su esposa? Hoy vamos a ver cómo se cumplió la profecía del Señor de cómo murió ella. Porque una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar suyo Ocosías, su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo. Fíjense cómo cada rey de ellos estaban describiendo de que hacían lo malo ante los ojos de Jehová, así como lo habían hecho sus padres. En este caso, como lo había hecho la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Versículo 28. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot. Cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Entonces, versículo 1 del capítulo 9, el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. Y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, por, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. ¿Se acuerdan ustedes? Jezabel era aquella mujer completamente llena de maldad, cual influyó aún más sobre la maldad para que Acab se alejara aún más de Dios y hiciera muchas cosas completamente desastrosas. Entonces llega el momento en que Dios va a en sí derramar juicio sobre ellos. Versículo 8, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Y a Jezabel, ¿se acuerdan ustedes de esta profecía que habíamos visto anteriormente? Y a Jezabel, esta mujer malvada, que es inclusive mencionada como un ejemplo de las mujeres malas en el Nuevo Testamento por Jesús. Y a Jezabel dice, la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Entonces vemos aquí el cumplimiento de lo que Dios había mandado, que él se fuera ungido y ciertamente reconocido como rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram, o sea que fue un acto de conspiración. Y estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Asael, rey de Asiria. Rey de Siria. ¿Se acuerdan? Asael fue el que mató a Ben-Hadad, el rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, ¡ve una tropa! Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir también este, llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el de marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram de Israel y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, ¡traición, Ocosías! Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme, fíjense lo que dice aquí, conforme a la palabra. ¿De quién? De Jehová. Vamos a ver ahora muertes que ocurrieron, muertes violentas, hermanos. Y cuando vemos estas muertes violentas, entendamos por favor que es el juicio de Dios, cual ciertamente la paciencia de Dios ha sido llevada a un extremo en el cual la hora del juicio ha llegado. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. O sea, querido, quiso salvarse, pero siempre las heridas fueron mortales.
Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en un sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú de Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, fíjense, esta parte es algo tremenda. Cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, fíjense, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Y lo que ella está preguntando aquí es de un hecho que había sucedido anteriormente. Lo que ella quería estar simplemente hacérsela muy amiga, ¿no? Y el querer en sí ganarse a esta persona. Versículo 32, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, ¡echadla abajo! Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Y la razón por la cual se menciona aquí que es hija de rey, porque ella era hija del rey de Sidón. Y el rey de Sidón eran aquellos completamente entregados a la idolatría y a la adoración de los dioses Baales. Y entonces le dijeron, pues hay que sepultarla porque pues ella fue hija de rey, o sea, por lo menos merece, ¿no?, tal consideración. Versículo 35, fíjense ahora, acuérdense la profecía que hubo. Pero cuando fueron para sepultarla, porque acuérdense que tomaron un tiempo porque antes comió y todo, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba anteriormente cómo es que, inclusive hasta la fecha, los perros salvajes, cuando se comen a una persona, se comen el cuerpo de una persona, se comen todo lo que hay, excepto, claro, los huesos, que los chupan y todos los huesos, lo dejan ahí, el esqueleto, pero lo que no se comen, hermanos, es la palma de las manos ni las plantas de los pies. Ahora, no me pregunte por qué, porque yo tampoco no sé, nadie sabe por qué. Hay un misterio en ello, pero hasta la fecha, cuando sabe de perros salvajes que se comen a una persona, la matan y se la comen, perros salvajes, carnívoros, la palma de las manos, ni tampoco la palma de los pies, la planta de los pies. Ahora, acuérdense que esto fue profetizado anteriormente. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, ¿se acuerdan ustedes? Diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. O sea que nadie podría decir, mira, en tal lugar sepultaron a Jezabel, pues ese lugar donde estaba Jezabel, nada, porque completamente lo único que quedó fue puro hueso pelado y palmas de manos y plantas de pies. Hermanos, para concluir, la próxima semana continuaremos con estos interesantes estudios porque nos trae acerca de la historia, lo que tomó lugar y consigo tanta enseñanza. Hermanos, presta atención. De Dios nadie se puede burlar. Vemos que no obstante la misericordia de Dios, vemos no obstante que la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, llega un punto en que el juicio cae. Y las personas tienen que pagar por sus maldades. Yo no sé cuántos de ustedes están al día en cuanto a las noticias. No sé tampoco cuál sea el sentir suyo acerca de este tal llamado Richard Ramírez. Aquel que es culpable de haber, vaya, no solo asesinado y ultrajado, pero violenta y satánicamente destruido la vida de muchas jóvenes. Nos ponemos a pensar y el abogado defensor está luchando para conseguir que le den cadena perpetua. Naturalmente, los fiscales acusadores saben, la mayoría de gente sabe que él merece la cámara de gases o la silla eléctrica. Ahora, imagínense gente como este tipo, Richard Ramírez, satánico, probablemente endemoniado por legiones de demonios para hacer lo que hizo. Inclusive, no sé si ustedes en las noticias han visto cuando a veces toman la cámara cuando está saliendo de la corte o saliendo y demás, y en su cara, y cómo siempre hace la señal del diablo, y cómo se ríe, y cómo todo eso. Y yo me pregunto, ¿y cuándo va a llegar el juicio de Dios sobre él? Muy pronto. Ahora, los hombres, humanamente, tratamos de hacer esto, lo de la corte, y lo de... ¿Sabe cuántos millones de dólares está costando hacer este juicio por este hombre? ¿Quién duda que es culpable y digno de muerte? ¿Eh? Pero sin embargo, es el sistema judicial en que vivimos. La persona no es culpable hasta que sea comprobada, evidencia. Un tiempo atrás le hicieron una entrevista porque él estaba a cadena perpetua y supuestamente algún día tiene que morir. Han pasado más de 20 años del crimen drástico que este hombre cometió. ¿Saben ustedes que él se llamaba Jesucristo? Tenía seguidores, gente joven, drogadictas todos, adoradores de Satanás, una secta. Y consigo todo lo que tomó lugar cuando mataron a esta mujer y consigo a muchas otras también. Sharon Tate y otros, las desastrosas cosas sangrientas que tomaron lugar ahí. Y ahí está ese loco. Pero más que loco, hermano, es alguien que en este momento al leer estos pasajes de la Biblia me hace pensar en esta mujer Jezabel. Me hace pensar en estos hombres que porque tenían poder, por ser reyes y por tener esto y lo otro, entonces hacían. Fíjense lo que pasó con aquel quien le dijo a Eliseo que me crees un perro para hacer estas cosas. ¿Y qué es lo que hizo cuando se fue? Él mismo mató al rey. Hermano, estamos viviendo en una época en que las cosas que están sucediendo verdaderamente a alguien quien no tiene a Dios lo ha de aterrar completamente. No hay seguridad en las calles, no hay seguridad en las escuelas, no hay seguridad en ningún otro lugar, excepto en nuestro refugio que es el Señor, en nuestra fe que es la roca de nuestra salvación, Jesucristo. Hermano, y ¿saben una cosa? Personas a veces preguntan y dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con los jóvenes, con los niños de hoy? Y es verdad, es tremendo el preguntarse de esto. Pero una es nuestra fe, hermanos, una es nuestra esperanza, una es nuestro Señor, por eso tenemos que ser fieles. Y tengo en mi corazón un deseo muy especial, que trabajemos fuerte con el ministerio de los niños de esta iglesia. Yo quiero pedirles de todo corazón, en este punto de conclusión del estudio de hoy, oremos por el ministerio de los niños, oremos por los niños. Ayudemos todos a colaborar de alguna manera con los niños. Ocupemos tiempo con ellos. Hablemos, preguntémosle esta noche a tus hijos, ¿qué aprendiste? ¿Qué estudiaste? A ver, muéstrame qué dibujito hiciste. Los niños necesitan de sus padres. Los niños necesitan saber que son amados, que son apreciados. Y ojalá que Dios nos haga de una manera hacer ver y sentir la necesidad que tenemos de hacer algo acerca de todo esto. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Y simplemente, hermanos, meditemos, por favor, reflexionemos en las cosas que hoy Dios nos ha permitido oír, ver, leer, aprender, y las palabras del apóstol Santiago, que seamos no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por habernos permitido tener este estudio de tu palabra. Este tiempo de reflexión, este tiempo de exhortación, de un llamado a la conciencia, de un llamado al sentir del corazón, de ver la situación alrededor nuestro, de ver, Señor, qué tan fácil es caer en un estado, Señor, de complacencia. Señor, en donde vemos que necesitamos, Señor, sacudirnos el polvo, la flojera y todo lo que sea de estorbo. Y, Señor, dar pasos hacia el frente, Señor, dar pasos de fe, hacer compromisos, Señor, que obliguen de parte de cada uno. Compromiso, lealtad, fidelidad, entrega, devoción, consagración. Señor, ayúdanos a poder extraer de toda esta historia que aprendemos de la época de los reyes de Israel, de ver cómo tú obrabas a través de tus siervos como Eliseo y otros profetas, para que podamos aprender no solamente de las virtudes y dones, pero también de sus errores. Y basados en ellos, Señor, podamos nosotros tener mejor esperanza y esperar un futuro que nos depare, Señor, de paz, y simplemente espera, porque sabemos que tu venida está muy pronto. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y ojos cerrados, les pido que cada uno de ustedes hagan conciencia, por favor, de todo lo que he dicho. Oye la voz de Dios. No huyas. No huyas más. No huyas más. No te escondas ahí en la banca del asiento de la iglesia. No te escondas al frente de una pantalla de televisión, no te escondas metido en tu casa, no te escondas en el arduo trabajo y esmero de adquirir dinero y tantas otras cosas, no te escondas en nada de eso. No huyas más, ven a Jesús, es mi clamor.
por ti, mi amado hermano, hermana, amigo, ven a Jesús. Les amo, les aprecio y pido a Dios que Él les bendiga ricamente y abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.